escuchamos, Bigote?
Estamos escuchando una canción que los propios fanáticos argentinos y uruguayos le dedican ¿a quién? Al jefe. A Bruce Springsteen. Exactamente, al vos.
¿Cómo es el nombre de la canción?
El nombre de la canción te lo va a presentar la persona con la que estamos en contacto telefónico, que, bueno, como ya dijiste antes, responsable de la revista Greetings from Argentina, Juan Martín Nogueira. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchachos. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Buenas tardes, Juan Martín. ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá los saludos de Citibel, Ciudad de la Plata, Argentina.
Bien. El nombre de la canción...
Bueno, el nombre de la canción es La Canción de los Sueños, y es una canción dedicada especialmente a Bruce. Surgió el año pasado con motivo, bueno, después de 25 años regresaba a Sudamérica, especialmente a Argentina, y bueno, es de mi autoría esta canción, así que la pasión y la gran emoción que teníamos por expresar de alguna manera el sentimiento de que regrese Bruce, se transformó en una canción. De la cual hicimos un video también, de la que participamos fans argentinos y de Uruguay.
¿Vos sos el que canta?
Yo soy el que canta también, sí.
Bien, ¿la grabaste allá en Argentina?
La grabé acá en La Plata, sí.
Bien, ¿qué edad tenés vos, Juan Martín?
Yo soy una persona de 41 años.
41, o sea que la primera vez que Bruce se arrimó a Sudamérica, sí. ¿Lo fuiste a ver?
No, yo soy de los que tuvo el trauma de no haber ido a aquel Amnesty 88.
Claro.
Que es, digamos, todo una situación que se produce mucho de los fans acá, porque después de esa vez no regresó hasta el año pasado.
Eras un adolescente igual en el 88,
era,
¿no?
Un adolescente, estaba ahí, digamos, pasó borde. Mucho a mí, no me, digamos, la realidad fue, no, en ese momento no logré que mis padres me llevaran o me dejaran ir, así que me quedé con las ganas y lo seguí por la rock and pop en aquel momento.
Bien, pero ¿ya te gustaba Springsteen en
sí,
en aquel
ya
año?
Lo seguía, ya lo seguía de antes de que venga, ya había tenido el primer contacto, yo lo conozco, a través de una entrevista que le hacen a Miguel Mateos, no me acuerdo en qué revista, en la cual él manifiesta, digamos, que ha sido una influencia de Springsteen en cierta forma, el disco de River, y después, bueno, toda el tema de USA for Africa y el Born in the USA, que fue el disco, digamos, que llega acá a Sudamérica primero y que, bueno, todos tuvimos contacto por primera vez con Springsteen y que nos selló el corazón para siempre.
Juan Martín, acaban de editar el número cero de Greetings, que es la revista de Bruce en Latinoamérica, así se llama. Esta es idea tuya, ¿no?
Sí, fue una idea, digamos, en función, digamos, de la consolidación de lo que se había hecho en Greetings from Argentina, que nace hace más de un año, en octubre del 2012. Armamos un fan club que trascendió las fronteras de Argentina, porque la verdad que consolidó una comunidad en la que se sumaron muchísimos fans de Uruguay, como Roberto Márquez, Natalia Lara Sabotín, Rafael Colombino, Magarín Pierre y tantos otros uruguayos, hasta a los que estaré siempre agradecidos. Y bueno,
Greetings, así se llama el club de fans, se llama Greetings, entonces.
Se llama Greetings, bien, claro, perfecto. Y digamos que es Greetings el proyecto, y que es una comunidad latinoamericana y que, bueno, tomó el formato de revista este año, tratando de consolidar un poco el espacio y hacer un espacio que tenga, digamos, un posicionamiento, digamos, con el objetivo original, que fue contextualizar la figura de Bruce Springsteen desde Sudamérica.
Bien, en la revista participan, vamos a decir, fanáticos de Bruce Springsteen de todos lados,
fanáticos de todos lados, desde México, pasando por Chile, Brasil, Uruguay, Perú, desde todos los países han contribuido a formar algunos de los artículos y de las notas, con la idea esta, digamos, que te comentaba, lo cual ha sido una tarea de coordinación, pero también el objetivo de este espacio, ¿no? Que participen todos fans de Latinoamérica. ¿No?
Claro. Y en este caso, por ejemplo, en el número cero, uno puede encontrarse ya sea con crónicas de las personas que fueron a ver a Springsteen.
Sí, claro.
O con comentarios sobre el último disco.
Exacto.
High Hopes. Sí, tiene también una sección de noticias, todo más o menos relacionado a lo que es la carrera de Bruce Springsteen.
Sí. ¿No? Centralmente lo que tiene esta revista, digamos, al ser la número cero y haber sucedido lo que sucedió el año pasado, que fue el regreso de Springsteen, centralmente, la temática central consiste, digamos, en lo que fue la gira sudamericana por Chile, Argentina y Brasil. También, como este es un espacio latinoamericano, nosotros ponemos el inicio con lo que fue aquel recital en diciembre del 2012 en Ciudad de México, en Chile, en México, perdón, que ahí fue el inicio, digamos, un poco del regreso de Bruce. Así que hay crónicas de todos esos recitales hechas por las mismas personas que han ido, digamos, a los mismos, en México, en Chile, en Brasil y en Argentina.
Bien. Estaba justo ahora, tengo la revista en mis manos, ¿no? Y
sí.
Estaba comentando, una de las cosas que no conocía yo y que conocí a través de la revista es esa larga declaratoria de Joe Strummer sobre Bruce Springsteen, ¿no?
Sí, claro.
Una carta que él facció, ¿no? Escrita de su puño y letra.
Claro.
A un medio que le preguntó qué opinaba sobre
Bruce Springsteen. Creo, momentos en que estaban haciendo como un especial que iban a hacer de Springsteen, y le consultan a él en Londres qué opinaba de la figura de Bruce, y bueno, se manda esta declaración donde queda claro, digamos, cierto posicionamiento que a los fines, digamos, del proyecto nuestro, viene bárbaro, en el sentido que Joe Strummer, digamos, como líder de The Clash, siendo una figura tan emblemática para el rock, y de lo que se sigue acá en Sudamérica, en alguna medida viene a contrastar un poco la figura de Springsteen, ¿no? Que a veces acá se lo discrimina un poco con ciertos prejuicios, no observándose, digamos, la gran dimensión que tiene como figura, y su dimensión como músico internacional en distintas facetas. Entonces este tipo de cosas sirve también para ubicar la figura de Bruce en el nivel, digamos, que tiene.
A mí me la arrimaron acá a la radio, pero si uno es fanático de Bruce Springsteen y quisiera hacerse esta revista, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, si sos de Uruguay, ya agotamos la primera tanda que dejamos,
sí.
Tienen que comunicarse directamente, hay un mail especial del grupo que se formó en Uruguay, que es Boring Row, es un mail que es Boring Row, todo minúscula, @gmail.com, después está el espacio de Facebook, Boring Row, después en Argentina directamente nos pueden escribir a nosotros también, greetingfromargentina@gmail.com, y tenemos el espacio en Facebook, Greeting from Argentina.
¿Ya están preparando el siguiente número?
Estamos hablando ya del segundo, con todas las complicaciones que tiene esto, porque esto obviamente es un proyecto sin fines de lucro que inéditamente se hace, digamos, solo con pasión, que es como funciona esto. Ya estamos pensando en el segundo y que tratamos de siempre mantener el objetivo nuestro, ¿no? Porque la idea es que siempre sean, digamos, números especiales de colección. Y el segundo, la idea es que transite por el tema de la relación de Bruce Springsteen con la música de protesta. El lado social de Springsteen y su música, ustedes recién acaban de pasar The Ghost of Stone Show, un disco, digamos, donde se trata, digamos, un tema social norteamericano, pero que enraiza, digamos, en temas muy actuales de cualquier problema o crisis socioeconómica de cualquier país, y toca el lado social de Springsteen, ¿no? Y tratamos, creo que la idea va a ser tratar un poco la vinculación con lo que es la música de protesta a nivel vernáculo, ¿no? Con artistas como León Gieco, Mercedes Sosa, Violeta Parra, etcétera, y ver los puntos de contacto, ¿no?
Estuviste en el show de Springsteen, obviamente, ¿no?
Sí,
no,
sí,
no
sí.
Te vas a quedar afuera en este último.
Sí.
Springsteen en esta gira decidió interpretar alguna canción de un artista local en los distintos lugares, ¿no? En Brasil eligió a Raúl Seixas, en Argentina eligió a León Gieco.
¿Sí?
En Chile a Víctor Jara, y bueno, después sigue la lista. Yo recuerdo esto porque son los que están acá, en los países
claro,
más...
Claro, sí, sí, sí. Lo ha hecho, digamos, después hizo un tema de Mandela en Sudáfrica. Y siempre ha tratado, digamos, de mantener, digamos, generar un vínculo inmediato con la gente. En el caso de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, bueno, eran 25 años, ¿no? Era todo un interrogante... cómo se iba a manejar Bruce y cómo se iba a conectar la gente, porque es difícil, después de tantos años y después de nunca haber, digamos, participado de la dinámica de los conciertos, qué iba a suceder. Entonces, este tipo de gestos, si bien siempre es un tema quizá representativo del país, en este caso buscó y emblemáticamente eligió de cada uno temas muy, muy, que se identifican mucho al pueblo de cada país. Por ejemplo, en Chile, digamos, Manifiesto de Víctor Jara, Solo le pido a Dios, de León Gieco en Argentina, Sociedad Alternativa de Raúl Seixas en Brasil. En el caso de Argentina, lo destacable que había pasado era que, bueno, en el medio del show, después de tanto rock, él mismo dice, bueno, en un momento no me da, digamos, como para hacer este tema que tenía preparado para usted, porque lo voy a arruinar si lo hago ahora, hicimos mucho ruido, dice algo así, entonces yo les prometo que se los voy a hacer vía web y lo voy a compartir en mi página. Dicho y hecho, al otro día estaba hecho Solo le pido a Dios, hecho desde el hotel en Argentina, de una versión cálida y preciosa, muy sentida, y él confesó que en realidad lo había conocido el tema a través de Mercedes Sosa, que es otra que interpretó mucho este tema, y bueno, esto generó en León Gieco, también tuvo un efecto, donde él mismo manifestó, que lo ponemos en la revista, la entrevista que le hizo Página 12 y sus comentarios, donde él escribió a Bruce Springsteen para agradecerle un poco este gesto, y que realmente lo que más le agradó a León fue que no solo lo hizo por él, sino que fue en homenaje al pueblo argentino, y eligió ese tema para representarlo, ¿no?
Claro. Tú hablabas hace un rato de ciertos prejuicios o de una imagen que no concuerda del todo con la imagen capaz que se debe tener de Springsteen, los que lo conocen mucho, y la imagen que se tiene de Springsteen en Estados Unidos.
Claro.
Es decir, él, las cosas que siempre elige no son casualidad. Mismo en esa entrevista se menciona a The Seeger Sessions, ¿no?
Claro,
cuando tomó eso, cuando tomó a Pete Seeger, que evidentemente es a ver, Pete Seeger es alguien de izquierda, como lo era Woody Guthrie, uh-huh. En el caso de Guthrie, comunista, afiliado al Partido Comunista.
Sí.
Y Springsteen siempre tiene en mente esa visión política e ideológica, ¿no?
Exacto,
yo creo que él lo deben definir capaz como un liberal, como que vendría a ser alguien de izquierda en Estados Unidos, ¿no?
Claro, sí, su posicionamiento ha sido muy claro en ese sentido, desde las últimas campañas, bueno, contra George Bush, donde hace la campaña Vote for Change, en abierta, digamos, línea, digamos, para que se vaya Bush del gobierno, ese es el objetivo, y después todo lo que hizo conseguir sesión fue, digamos, ponerse en una posición bien clara con su visión de la sociedad. De Ghost of Stone Show es otra, el tema 41 Shot, contra la muerte de un afroamericano en manos de la policía de Nueva York, siempre en una línea muy clara y muy concreta. Por eso el tema del contraste a veces de la imagen que se tiene de Sudamérica de su figura, ¿no? Donde a veces se lo pone como una figura pro-yankee, en su momento aliada a Ronald Reagan, quizá por un marketing, digamos, del propio staff de Bruce, donde a veces un poco se alimenta, ¿no?, esa imagen, pero en realidad cuando uno ve, digamos, la dimensión, la música que hace, el posicionamiento que tiene para las cosas, es totalmente opuesto, ¿no?
Pensá que es muy difícil convencer de esto al argentino promedio, ¿no? Decirle, mirá, el mismo logo que vos ubicás de Born in the USA, mirá que tiene toda esta parte. ¿Pensás que es difícil que la gente entienda eso?
Y a veces es difícil porque, bueno, de nuestro lado, obviamente, con la gente que uno convive acá, obviamente llegás a acuerdos, pero lo que nosotros siempre notábamos, como déficit, digamos, desde los medios de comunicación de acá nuestros, es que, digamos, no se difunde, digamos, esa faceta de Bruce, porque realmente es uno de los músicos más importantes del planeta a nivel histórico, y con esta dimensión que estamos hablando, y a veces no se resalta esta figura, siempre vamos a los temas más clásicos, y hay una cuestión, digamos, donde no se habla, digamos, de esta faceta de Bruce. Por eso a veces es difícil ese convencimiento, porque a veces obviamente pesan mucho los medios de comunicación en esto, ¿no?
Me quedé ahí tildado, pero te iba a preguntar sobre... Tenemos una revista que encara a Bruce desde mucha mirada, y siempre está la mirada del fanático.
Sí.
No, es decir, sí, entonces sí, claro. La mirada del fanático no va a tener vamos a decir ningún punto de choque con Bruce Springsteen, ¿no?
En principio no, pero bueno, de todas maneras, por un lado hay una crónica, por ejemplo, en lo que es la crítica que se hace del último álbum de Bruce, High Hopes. Hay una crónica, digamos, que era no era necesario Bruce, de un fan que se llama Guillermo Swimmer, en el cual establece, digamos, su punto de vista concreto, con un sentido muy crítico, digamos, de este momento y esta reseña de covers que hace en este álbum Bruce, en el cual, bueno, es un sentido crítico. Después vamos a tratar también también contar con la colaboración de periodistas especializados, que sean, digamos, nos den una mano también en este caso, en este número. La crónica de High Hopes la hace Eddie Babenco, que es un periodista bastante conocido acá en Buenos Aires, que nos dio una mano con la crónica, y bueno, es una nota de esa. Ahora, es cierto que desde el punto de vista del fan es difícil tener este nivel crítico, ¿no?
Claro, claro.
Pero bueno, se intenta hacerlo.
¿Vos entendés que, por ejemplo, Bruce Springsteen puede llegar a tener sus manchas en su carrera? ¿O para vos la carrera del tipo, en todo sentido, ¿no?, musical y desde el otro lado, es intachable?
Es que a mí, bueno, me resulta obviamente muy difícil a veces hablar de una crítica. Yo nunca estuve decepcionado con nada de lo que ha hecho Springsteen. A mí me genera, digamos, como fan, mucha expectativa cada cosa que hace, y realmente marca una etapa de mi vida cada cosa o cada trabajo que ha hecho. Quizá alguna cosa me guste más que otra, pero creo que su figura en el tiempo y su figura como rocker, ¿no? Y a diferencia de otros, a mí valoro mucho, digamos, su posicionamiento dentro de lo que son los valores que inspira, las cosas que genera, que son muy buenas, y creo que yo ante todo valoro eso, ¿no? Últimamente. Y bueno, se traslada mucho a lo musical. Creo que lo musical ha crecido muchísimo. No es una como estrella que es, no vive del pasado. Todavía sigue generando trabajos que son buenísimos y sigue buscando alternativas. Se junta con Tom Morello, hace The Secret Sessions, se pone y se posiciona frente al sistema norteamericano económico. Es decir, genera sonidos nuevos, participa Brendan O'Brien como productor del mismo Pearl Jam. Es decir, permanentemente el tipo se va recreando y va generando expectativas, que creo que es lo que lo hace hoy mantener su vigencia.
Y es un rockero viejo, ¿no? El rockero viejo, me refiero a rockero vieja escuela. Sí, vos vas a los shows de Bruce Springsteen vos ves los shows de Bruce Springsteen, yo nunca pude ir a uno, y está 3 horas o más, son shows largos, donde empieza y no para, ¿no? El tipo te suda la camiseta, ¿no? 10 minutos es ya está sudando, ¿no?
Por eso yo muchas veces, bueno, ahora cuando vino a Jeva, lo que más queríamos los fans, yo ya lo había visto, me fui a verlo en el 2008 a España, porque no lo había podido ver en Amnesty, así que tuve esa posibilidad. Así que ya cuando vino acá yo ya sabía lo que era verlo en vivo, y a veces no entendía por qué, al estar en contacto con fans de otros países, yo veía que todos hacían la gira europea entera, ¿no? Iban a todos los shows. Digo, ¿cómo puede ser, no? Que uno no se canse y realmente tiene una capacidad de variar, cambia por ahí 10, 15 temas por show, toca temas a pedido de la gente, muchos, y después tiene una dinámica en vivo que es realmente única, es una energía inexplicable que hay que vivirlo. Y bueno, mucha de la gente que fue por primera vez ahora en Jeva, que era lo que pasaba en Buenos Aires y en otros lugares de Sudamérica que vino, realmente se quedó enloquecida, porque todavía a los 64 años sigue tocando 3 horas y media a un ritmo que es impresionante. Impresionante, y sobre todo la interacción que hay con la gente. Yo tuve la posibilidad de estar en el Camp Nou, en Barcelona, con 90.000 personas, y realmente la sensación era como estar en un bar, en un pub de la esquina, con un tipo tocando y toda la gente en un puño. Es algo, digamos, y he visto, digamos, otros shows de otros grandes también, y esto es algo único.
¿Lo pudiste llegar a conocer a Springsteen?
Estuvimos en Chile, tuvimos la posibilidad, ahí fue el momento que más cerca estuve, ahí tuve la posibilidad de entregarle una remera que hicimos de Fans Club, con el logo, digamos, que habíamos puesto, digamos, en la bandera y toda una serie de cosas que habíamos hecho para él. También estuvimos con un fans uruguayo, Roberto Márquez, que tuvo la posibilidad de dar una remera también del Fans Club de Uruguay, Golden Row, y le entregó música uruguaya, así que nos sacamos fotos con él. Es un tipo, lo que tiene además, a diferencia quizá de otras estrellas, es que uno lo puede esperar en el hotel y realmente, si da la situación y no hay mucha gente, el tipo se acerca, charla unas palabras, no tiene ningún problema en sacarse fotos, en hablar, así que es algo increíble también que se sucede con Bruce en ese sentido.
Juan, ¿qué es lo más parecido a Bruce en Argentina? Si tuvieras que buscar un referente argentino al estilo de Bruce Springsteen.
No vale Maradona.
Es difícil eso. Bruce es como el Maradona, ¿no? Pero obviamente la comparación típica que surge es León Gieco, ¿no?
Claro.
Por su emblemática posición con los derechos sociales, su música de protesta. Quizás Gieco no tenga obviamente ni la estética ni el poder de en vivo que tiene Bruce, ¿no? Porque no lo tiene. Pero sí, digamos, es un músico que si tuviéramos que hacer una comparación sería el más cercano.
Claro. Sí. No habría otro tampoco, ¿no?
No hay un rocker, ¿no? No hay un rocker de esas características, porque también se da mucho, digamos, que la música de Bruce, podemos encontrar algunos paralelismos, qué sé yo. Iván Noble de Los Caballeros de la Quema también ha hecho, digamos, explícita su fanatismo por Bruce, y en alguna medida tiene un toque parecido, pero es otra cosa.
Claro, lógico.
Es otro tipo de filosofía de vida, ¿no?
No, 100%. No puedo ni imaginarlo, solamente.
Politi,
es una comparación que te la acepto. Después, ahora.
Hay un grupo en Uruguay también que lo sigue mucho a Bruce.
Sí.
Digamos, el guitarrista tiene, de hecho, en la guitarra el Born to Run puesto, que es Buitres.
Claro, sí, bueno. Los Buitres son fanáticos del rock and roll de los 50, y de alguna manera Springsteen es como el heredero, no capaz de, no tanto de ese rock, pero sí la continuación de un rock clásico americano,
claro,
¿no? Un rock de guitarras, y en este caso más por el lado de Springsteen, sobre todo un rock con contenido, ¿no? Porque permanentemente, vamos a decir que sus canciones no son en vano, ¿no? Elige los temas de los cuales quiere hablar, y siempre nunca son temas superficiales, ¿no?
Y no,
ya sea
no.
Una canción de amor, o sea el fantasma de Tom Jones, siempre está buscando hablar en serio, ¿no? En profundidad, sí. Golpear fuerte.
Exactamente, sí, siempre convivió, aparte, como que vos sos un músico. Vos pensás que nace en los 70, 73 el primer disco, y confluyó, digamos, con artistas como, digamos, ya estaba medio en decadencia cierta posición del rock and roll clásico, ¿no? Y él convive con David Bowie, Yes, Pink Floyd, The Clash, toda la onda punk, y es como que el tipo logró mantener su identidad siempre, ¿eh? Siempre puesto, digamos, creciendo, digamos, musicalmente, pero siempre tuvo, digamos, pudo, digamos, surgir en medio de un ambiente que por ahí no era muy parecido a lo que él hacía.
Claro, si tuviera que quedarte con un disco de Bruce Springsteen, ¿con cuál te quedas?
Y es complicado eso, ¿no? Porque siempre,
sí,
esto es por épocas, ¿no? Obviamente, el Volume 26 es el que nos marcó a todos. Pero a mí, particularmente, digamos, en lo personal, es un disco que me gusta muchísimo, es Lucky Town. Disco que es muy desprestigiado en general, pero en lo personal a mí me gustó muchísimo, que es del 92, que había salido junto con Human Touch. Es un disco que me gusta mucho por la energía que tiene, las baladas. Es un disco que realmente me inspira. Y de hecho, bueno, uno de los temas, Better Days, que es uno de los discos, uno de los éxitos que tiene ese disco, lo usé cada vez que rendía una materia en la facultad. Antes siempre me ponía ese tema para darme pilas.
Era una cábala acá.
Era una cábala fija.
Bien.
Así que me iba con ese. Y
bien.
Después un disco que me gusta, ¿sí?, mucho, que es el que lo fui a ver en vivo a Bruce, es la de Magic, el disco del 2008. Es un disco realmente que es una consolidación absoluta, que tiene unas variantes bárbaras y suena muy lindo.
Bien, lo tendremos de vuelta por acá, Bruce Springsteen, en la zona.
Sí, bueno, él hizo la promesa, a todos los fans, digamos, se llevó una gran sorpresa, porque realmente el show hubo una gran interacción de la gente, y bueno, prometió volver, prometió que no iban a pasar tantos años sin la vuelta. Muchas fuentes cercanas a él nos dijeron que se quedó muy contento, que iba a volver, así que nosotros pensamos que muy seguramente el año que viene está acá, seguro, para septiembre, porque este año, digamos, paró ahora las giras, y el año que viene seguramente con disco nuevo inicia, con lo cual se genera la gran expectativa, y los fans uruguayos también están muy con mucha expectativa de que toque en Montevideo esta vez.
La verdad que estaría buenísimo. Yo te cuento, a mí me encanta Bruce Springsteen, ¿no?
Sí, me han comentado, sí.
Me parece uno de los mejores músicos. Y también te lo comento como anécdota nomás.
Sí.
También me gustan mucho los Beatles, ¿no? Después me gusta la música en general. Cuando resolví que iba a hacer un viaje a Europa, o sea, después de, te estoy hablando de 30 y pico de años, que no había viajado prácticamente a Argentina, Brasil, ningún lugar.
Sí.
Y tenía la plata, dije, voy a viajar a Europa, y por supuesto voy a Inglaterra y voy a ir a Liverpool. Y cuando arreglé ese viaje, se confirma, poco tiempo antes, ya tenía todo armado, que venía Paul McCartney a Uruguay.
Claro.
Y bueno, me lo perdí, ¿no? Me perdí. Por suerte después vino de vuelta. Y mi segundo objetivo era conocer Nueva York, porque también es una cuna del rock, del punk, de, ¿no? Es la ciudad, si se quiere, de Springsteen, porque digo, está Nueva Jersey, ¿no? Dije, bueno, voy a ir a visitar ahí, voy a conocer, ¿no? Y es el momento en el cual me voy para Estados Unidos, que viene Springsteen acá a Argentina. Entonces, claro, cuando estuvo Springsteen acá, yo estaba allá, y lo mismo pasó. Entonces,
la verdad que
estaría bueno que regresara, ¿no?
Y para mí regresa seguro.
Y que tocara en Uruguay, ni te digo, que podría
seguro
haber una posibilidad, ¿no? Ya que ahora...
Segundo, bueno, lo de Uruguay creo que puede ser también, es un buen lugar. Creo que hay una situación socioeconómica ahora, sobre todo en Argentina, no es menor, digamos, que Paul McCartney toque en Uruguay.
Claro.
Y no haya pasado por acá,
claro,
está difícil a veces. Quizás puede tocar en Montevideo, seguro.
Lo mismo ahora con los
de hecho, problemas. Te digo, para mi sorpresa, que también una de las cosas que me pasó cuando se generó este espacio, es encontrar un montón de fanáticos en distintos lugares. Y en el caso de Uruguay, es llamativo la cantidad de fans que hay, pero con un conocimiento muy profundo de lo que es la música de blues, con tipos que han pasado su vida escuchando esa música, que los ha marcado y que con mucho conocimiento.
Claro, sí, totalmente.
Así que creo que también puede ser muy bueno que toque ahí.
Muy bien, Juan Martín Nogueira, que es el responsable de esta publicación, se llama Greetings. Que es la revista de blues en Latinoamérica. Gracias por estos minutos, suena tremendo, y estaremos atentos a la salida de la segunda, segundo número.
Bueno, muchísimas gracias, que por supuesto le va a llegar, y gracias por difundir nuestro espacio. Le mando un gran abrazo a todos.